9 y un minuto de la mañana. ¿Qué tal, señores? Sean bienvenidos a este tiempo de radio en esta jornada de lunes 13 de junio del año 2022. Comenzamos el desarrollo de la actualidad en esta mesa de trabajo. Jesús Puente, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
También hablamos con Laura Domínguez. Muy buenos días.
Buenos días.
José Ignacio Delgado, buenos días.
Muy buenos días.
Gonzalo Navarro, ¿qué tal? Buenos días. Ah, no, Gonzalo. Ah, Guillermo, Guillermo Pérez Toril, buenos días, que me había yo equivocado.
Buenos días,
luego hablamos,
buenos días.
Luego hablamos con Guillermo y con Juan Alonso. Don Juan, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿alguna cosa que destacar queréis de la actualidad? La verdad que, bueno, quizá lo más no es importante, pero sí también de cara al tema laboral es que por fin parece que sí que hay un acuerdo con el grupo Shiro para que por lo menos esas familias que estaban pendientes de sus puestos de trabajo finalmente parece que se ha llegado a un acuerdo, ¿no? ¿Cómo veis esa situación? Al final parece que se llega a un acuerdo, ¿no, Jesús? Y el resto, Jesús, adelante.
Yo creo que sí, que la intervención del gobierno central ha sido fundamental. Como sabéis, el comité de empresa estuvo intentando hablar con la Junta Castilla, no parece ser que esta la pudo ofrecer absolutamente nada y decidieron directamente pues escuchar a la empresa y al ministerio directamente en Madrid. Y parece ser que la votación ha sido mayoritariamente, vamos, puedo decir casi absoluta, de aprobar los acuerdos que se han llevado, que llevan pues sesiones por ambas partes, pero garantías de que se va a poder prolongar la actividad de la empresa en los tres centros que tenían y tienen en Castilla y León. Yo creo que es una buena noticia. Yo creo que para esto sirve la política industrial, que es para fomentar que las industrias puedan mantenerse y con el diálogo social mantener los puestos de trabajo. Creo que es una buena noticia para Castilla y León.
Sí, Laura, José Ignacio, ¿qué os parece? Y luego Juan, Laura y José Ignacio, ¿qué os parece? Bien, ¿no? Por lo menos.
Hombre, desde luego, quiero decir, llegó un punto en que además, no, yo creo que lo veíamos con preocupación, porque es verdad que llegó un punto en que parecía muy complicado llegar a una solución y que finalmente se haya llegado, pues yo creo que es una buena noticia. A mí, bueno, sí que me gustaría destacar que bueno, parece que el consejero de empleo, recién nombrado consejero de empleo, ha estado absolutamente desaparecido. Y bueno, a mí me parece, ¿no?, que una situación de este tipo no cabe en ninguna cabeza que el consejero de Empleo e Industria, que era el primero que tendría que haber estado ahí aportando alguna solución, no ha estado. No así, quiero decir, otras autoridades de la Junta, que bueno, aunque es verdad que tampoco han aportado mayor solución, pero por lo menos sí que han tenido a bien reunirse con las distintas partes, ¿no? Y Mañueco se ha reunido en varias ocasiones con ellos, pero es cierto que una parte de la Junta, la directamente interesada, ni siquiera ha aparecido en el conflicto. Por lo tanto, vamos, a mí me parece que hay que dar un toque de atención a que los principales responsables políticos de esta comunidad autónoma en un conflicto laboral, bueno, como hacía tiempo que no veíamos como este, donde se han podido perder alrededor de 1.600 puestos de trabajo, pues resulta que estén desaparecidos. Aún con todo, desde luego, no podemos por menos a alegrarnos de que finalmente haya tirado para adelante esa solución.
José Ignacio Delgado, adelante.
Yo creo que demagogia, aparte, a cada cual hay todo lo que tiene que hacer. Es decir, lógicamente el Gobierno de la Nación es el que más cartas tiene en esta baraja y ha puesto pues lo que tiene que hacer, de apostar por el mantenimiento del empleo, apostar por una solución. La verdad es que hay que agradecer a los jefes de empresa que al final también han decidido, los trabajadores han decidido por su futuro y luego todos han empujado. Es verdad que el consejero de empleo parece que no estaba ni se le esperaba, pero bueno, yo creo que aquí ha estado la Junta, ha estado Fernández Carrido sobre todo, como responsable económico haciendo todo lo posible, y es verdad que en este caso, pues tenía más posibilidades de hacer y de poner la carne en el asador, ha sido en el Gobierno de la Nación. Y lo que tenemos que congratularnos de que se haya llegado a un acuerdo y que estos tres puestos, tres poblaciones muy importantes, en Aguilar de Campo, en Toro y en Venta de Baños, pues siga con una
A ver si podemos.
El sector industrial de la agroalimentación y estamos adelante.
Uh-huh. Sí. Te oímos un poquito, te escuchamos con cierta dificultad, a ver si tenemos mejor cobertura. Bueno, Juan.
Pues lo primero, felicitarnos porque se han logrado salvar esos puestos de trabajo. Y luego el tratar de capitalizar, que si la Junta, que si el gobierno, que si los sindicatos, pues bueno, yo lo veo como algo, digamos que no tiene más importancia que la que le quiera dar cada uno. Yo creo que aquí ha habido un grupo de supermercados que dejó de comprar a Siro por las razones que fuera, y parece ser que ahora con este nuevo acuerdo va a volver a comprar a Siro, y creo que es algo que ha resultado fundamental para ese acuerdo que se ha llegado. Ese es mi punto de vista visto desde fuera.
Uh-huh. Bueno, lo importante es que parece que se han salvado esos puestos de trabajo, se corre... porque aquí siempre hay riesgo de deslocalización, ¿no? Pero no solo con un gobierno, sino con todos, ¿no? El tema de la deslocalización no solo en Castilla y León,
aquí tienen,
¿no?,
la materia prima al lado, a la puerta. Es difícil deslocalizar.
Sí, bueno, es capital extranjero, partes turco y partes del resto de Europa, y sí, ese riesgo siempre está, pero por eso hay que estar siempre atento. Independientemente del resultado final, yo sí que quería también incidir en el consejero de la industria, ¿no? Que es que la verdad es que ha estado completamente desaparecido en todo el procedimiento, y cuando se le preguntan en las Cortes, lo único que dice es con ese discurso vacío de contenido, persiguiendo comunistas, ¿no? Y persiguiendo fantasmas, ¿no? Yo creo que el problema que tiene este consejero es que no tiene ninguna experiencia, y esto le viene muy grande. Y al final tienen que, pues, la Junta Castilla y León se ve totalmente perdida, pues, dándole poder a gente que no sabe cómo ejecutarlo siquiera, ¿no? Y yo creo que sí que el comité de empresa y las partes que se han puesto a negociar, creo que se han hecho una buena labor para poder sacar adelante la empresa, ¿no? Esa es la lectura que yo hago.
Sí, decías que el capital... No sé si quería decir... sí, José Ignacio, ¿querías apuntar algo más sobre este asunto? Sí,
no, hombre. Lógicamente lo importante es eso, es aportar el capital, en este caso extranjero, de los grupos de inversión. Pero la coordinación del gobierno de España ha sido fundamental, y yo estoy convencido que también la Junta de Castilla y León, vuelvo a decir, sobre todo Fernández Garrido y, en fin, la propia Junta, y civil también, y efectivamente que el consejero de empleo, pues no sé si es porque es novato, porque ha estado un poco desaparecido, pero que se ha llegado a un acuerdo, y es fundamental, vuelvo a decir, para tres poblaciones, en unos sectores pues muy críticos, y en un sector agroalimentario fundamental en Castilla y León. Y sobre todo, pues eso, dar la bienvenida a Venta de Baños, a Toro y a Aguilar de Campo, porque yo creo que ha sido un gran resultado. Y eso sí, esperemos que no sea solamente hambre para hoy, pan para hoy y hambre para mañana, sino que realmente sea un acuerdo sólido, estable. Hombre, y lo que dice Juan, ojo con los grandes emporios, digamos, de supermercados, en este caso Mercadona, por hablar claro, que obviamente condicionan y muy mucho la viabilidad de empresas. Yo recuerdo del grupo Gullón, por ejemplo, tiene una fábrica entera que solamente se dedica a hacer productos de Mercadona. Está bien porque incentivan el sector agroalimentario, pero a veces, lógicamente, tiene condicionantes económicos, productivos, muy muy determinantes, ¿no? Y a veces, pues, hay que, todas las administraciones tenemos que estar, pues, vigilantes, digamos, y llegar a acuerdos realmente estables en el futuro, que es de lo que se trata.
Bueno, además hay que decir, Laura Domínguez, Juan, que el sector agroalimentario en Castilla y León es muy importante, porque bueno, esta comunidad, pues evidentemente ese sector emplea a muchos trabajadores, da de comer a muchas familias, no solo agricultores, ganaderos, el sector, pues el galletero, el de los quesos, los vinos y tal, no, aquí evidentemente hay que apostar por esa industria agroalimentaria, ¿no, Laura?
Sí, bueno, eso es, vamos, evidente, y no solo por los empleos directos, ¿no?, de producción, sino también por muchos empleos que están relacionados luego con ese sector, en el sector servicios, ¿no?, en venta, en comerciales, etcétera. Entonces, es evidente que es uno de los sectores estratégicos por los que hay que apostar, y que el mantenimiento de empleos en ese sector, como ha sucedido aquí con Siro, es fundamental. También apuntaba, yo creo, José Ignacio, algo importante, que es, claro, que para esos municipios, es decir, hay un alto porcentaje de personas en Venta de Baños, por ejemplo, en Aguilar de Campo, que son poblaciones medianas, que claro, que es que si cierran una fábrica, se pierden esos empleos, no solo va a ser la pérdida de esos empleos, sino que va a ser la pérdida de muchos otros que van relacionados. Entonces, es evidente que hay que hacer esa apuesta. Yo, vamos, vaya por delante, que alegría total de que se haya solucionado esto, porque además insisto en que en los últimos días se veía con preocupación porque parecía que la solución era muy complicada, ¿no? Y que las partes estaban un poco enquistadas. Coincido con Jesús en que efectivamente al final el comité de empresa, es decir, los trabajadores, han tenido también, bueno, que claro, que renunciar a muchas de las cuestiones, ¿no? O sea, van a tener que renunciar a parte de sus condiciones. Y esto también hay que resaltarlo. Pero yo creo que sí que hay que poner un poco en entredicho la labor en concreto, efectivamente, el consejero de empleo, porque sí que es verdad que otros miembros de la Junta han estado ahí, pero es que es su responsabilidad directa. Es decir, las competencias de industria están en la Consejería de Empleo e Industria. Si esta persona no aparece, lógicamente tenemos un problema con bueno, esa con ese alto cargo en este caso. Entonces yo creo que eso hay que señalarlo, no ya para cargar culpas en nadie, sino porque cuando una cosa así vuelva a pasar, a mí me gustaría saber si este señor va a volver a desaparecer o va a estar donde tiene que estar. Y yo creo que ese es el problema fundamental, que no que lo que sucede una vez no vuelva a suceder, más que nada por eso también lo remarco.
No, yo simplemente poder decir que bueno, el consejero de empleo, como pues parece ser que es alguien nuevo en esto, y habrá que darle los 100 días de gracia, que le ha surgido esto así de repente, pues habrá que esperar a ver cómo reacciona en otras ocasiones. Pero de momento yo creo que estas señoras de Vox están demostrando mucha bisoñez. Pero habrá que ver cómo va más adelante. Yo ya dije aquí que una cosa es predicar y otra dar trigo, que no hay que tener ningún miedo, que demuestren lo que valen, lo que saben hacer, y luego los ciudadanos veremos a ver lo que tenemos que hacer.
Bueno, hay algún... ya lo están demostrando. Espero que con el tiempo puedan hacer algo más y positivo, ¿no? Yo creo que el problema es que precisamente lo que tú dices, Juan, es que viene con un programa gaseoso de ideas en el vacío, muy simbólicas, pero después lo que nos importa es el día a día de las personas, y esto tiene que ser gente que tenga capacidad técnica y capacidad política para hacerlo. Por el momento, cero. Absolutamente cero.
¿Hay algún...?
Lo que está claro es que la impronta personal de los consejeros es muy importante. Yo creo que el señor Vegazones está demostrando ser el más político, digamos, o el más ideológico de todos ellos, y bueno, pues los demás pues no están, ¿no? O sea, estamos repartiendo suerte, ¿no? Como vimos en el mundo taurino, pues el señor Antonja con el tema de la apuesta del Instituto Castellano de la Lengua y va al puerta, pues parece que está demostrando por no ser Burgos el sitio del castellano y el español va a tener una importancia importante, relativamente, pues eso, importante. O el señor, que el otro día conocía así más en persona, Gerardo Dueñas, al consejero de Agricultura, en la zona de la Ribera del Duero, que vino, pues mira, una promoción del regadío, del aranzuelo, y la verdad que me gustó el perfil técnico, digamos, en el sentido de que sabe de lo que habla y de lo que ya veremos a ver. Yo creo que las improntas personales, vuelvo a decir, de cada consejería, dicen mucho, ¿no?, de cómo se va a desarrollar, y esperemos ver. Lo que está claro que en este tema concreto del Grupo Siro, el nuevo consejero de empleo ha brillado por su ausencia y por no saber hacer las cosas relativamente bien. Sí, vamos a darles pues algunos días a ver cómo se van desarrollando.
Hombre, a mí que todo esté en manos de la impronta personal de cada consejero me preocupa muchísimo. Yo quiero confiar en los equipos que sean capaces de organizar la agenda del consejero, y que el consejero pues al final lo que tiene que hacer es liderar este equipo, ¿no? Y yo ahora mismo, con todos los resultados que llevamos, es cierto que llevamos menos de 100 días, pero con las cosas de comer es muy peligroso.
Hombre, el consejero, por ejemplo, el consejero de Cultura, lo que decíamos antes del consejero de Cultura de la Junta, Gonzalo Santonja, hombre, es un hombre que eso está claro, que conoce el terreno que pisa, las cosas son como son, esa es la realidad, sabe de lo que es el castellano, ha hablado de Valpuesta, etcétera, etcétera. Hombre, luego podrá hacer o no podrá hacer, pero el terreno que conoce, sabe, ¿no? Porque Valpuesta, aquí lo hemos denunciado, lo hemos dicho varias veces, ¿no? Que Valpuesta hay que requiere, bueno, y eso también en teoría y en la práctica, Laura Domínguez lo ha dicho más de una vez, que Valpuesta requiere una inversión importante para potenciar el castellano en Burgos, bueno, en Burgos, como cuna del castellano, y ahí parece que Gonzalo Santonja sí que se lo quiere tomar en serio, más sabe el tema de que va, se está en el Instituto de la Lengua, etcétera, etcétera. No, Laura, el Valpuesta necesita rehabilitación, ¿no?
Sí, yo, vamos, imagino, Gonzalo Santonja estaba al frente del Instituto Castellano y Leones de la Lengua muchos años y él precisamente ha sido una de las personas que quería impulsar Valpuesta y que quería impulsar la provincia de Burgos como una de las cunas del castellano, no solo Valpuesta, también la capital, sí. También tenían el proyecto que nosotros hemos defendido muchas veces y venía impulsado por el Instituto del Centro de Interpretación en Miranda de Ebro, es decir, que era una cosa a mayores, claro, lo que pasa que ha dicho José Ignacio lo de las improntas personales, yo no creo en eso y de hecho me parecería un error que un gobierno se labre en improntas personales, es decir, lo que será es lo que le dejen hacer también a Gonzalo Santonja, porque dentro de que cada consejero tiene competencias en su materia, luego los presupuestos son los que son, le van a dar a la Consejería de Cultura entre poco y nada, que es lo que se viene dando en esta comunidad autónoma, a la Consejería de Cultura durante muchos años, y eso lo va a hacer la Consejería de Hacienda, es decir, va a hacer el reparto de esos fondos, y luego también simplemente por una apuesta política. Es decir, el Partido Popular normalmente no ha apostado, ha apostado mucho más por otras provincias, y ojo, que no se trata de quitar a otras provincias nada tampoco, pero sí, bueno, de darle a Burgos, en este caso, algo que es que lo tiene en el norte de su provincia, es decir, no está en otro sitio, está en Burgos. Y simplemente el Partido Popular no ha apostado por eso. ¿Qué va a virar ahora? ¿Que Vox ahora va a hacer eso? Pues es que no lo sé, desde luego en su programa electoral no está. Así que yo hasta que no vea las cosas y no vea los presupuestos, no tengo tan claro que esa apuesta personal que tenía Gonzalo Santonja finalmente sea una apuesta real política de la Junta de Castilla y León.
Juan, adelante.
No decía nada.
Sí, Gonzalo. Gonzalo. Jesús, el castellano fundamental, ¿no?
Claro, la propuesta es una reivindicación constante, permanente desde los últimos, casi diría, me atrevería a decir casi que decenios, ¿no? Yo creo que efectivamente la inversión que hay que hacer es enorme y hay que apostar por nuestro patrimonio lingüístico, que es un patrimonio que parece inmaterial pero que necesita mucho apoyo material, ¿no? Cuando uno viaja a Valpuesta y ve primero el lugar donde se encuentra, que es en el vértice de la provincia de Burgos con las provincias de País Vasco, yo creo que es importante, sería muy importante que ahí se hiciera una inversión fuerte con el edificio que se está terminando para convertirlo en un centro de investigación y un centro de reunión internacional de estudio del origen del castellano. Y insisto, esto tiene que ser una política que tiene que venir totalmente determinada por la Junta de Castilla y León, y la Junta de Castilla y León es complicado. Yo he visto incluso que en algunos años ha sido hasta la Diputación de Álava la que ha invertido más en promocionar el central puesta que la propia Diputación de Burgos, ¿no? Y eso no puede ser. Tenemos que acabar con esa situación de estar en la periferia y que se considera casi como que es un elemento que no es nuestro, ¿no? Y en ese sentido creo que sí que tiene que cambiar la política de la Diputación, la política de la Junta, y si no, esto no vamos a conseguir sacar el rendimiento que eso tiene, ¿no? Porque la cultura siempre es desarrollo, siempre.
Pues los cursos Merimé, que el otro día dijimos, ¿verdad? Los cursos Merimé de Sebastián, aquí lo hablamos, no sé, ¿verdad, Juan?
Sí, hablamos el otro día.
No sé si tenemos algún... Eso se debería haber potenciado. No sé si... Bueno, Laura igual no lo conoció. Los cursos Merimé de Sebastián.
Sí, pero los conozco, o sea, no... Sí, o sea, sé cuáles son los cursos Merimé.
Y eso se lo cargaron el ayuntamiento, quien tenga o las instituciones adecuadas deberían poneros otra vez en vigor los cursos Merimé de Sebastián, que venían para promocionar el castellano, etcétera, etcétera, ¿o no? ¿No se podría hacer un esfuerzo puntual en eso? ¿Viene el ayuntamiento, la Junta, el gobierno de España? No sé.
Es que yo insisto en que es verdad que, o sea, la comunidad autónoma, sobre todo, ¿no?, se ha apostado sobre todo, bueno, pues por los lugares del camino de la lengua, que vamos, que hay algunos enclaves de Castilla y León que están incluidos en el camino de la lengua, pero por ejemplo no está Valpuesta, ¿no? Que parece que la lógica nos dicta que Valpuesta debe estar. De hecho, esto es algo que nosotros hemos trabajado en las Cortes de Castilla y León. Y luego el hecho de que Salamanca se lleva una gran parte de eso. Que yo insisto, no es por quitarle nada a Salamanca, porque Salamanca, dentro del estudio del castellano y la investigación del castellano, tiene un peso enorme. Lo que pasa que tendríamos que hacer, bueno, pues una programación que también incluyese a Burgos dentro de eso, a la provincia de Burgos. Y este yo creo que es el problema, que se ha derivado todo a Salamanca y en Burgos pues no ha quedado nada.
A ver, no nos olvidemos que la que más gasta el tema lingüístico del español, turismo, es Cataluña, coño. Es que a veces nos estamos pegando entre nosotros cuando desde luego tenemos mucho, mucho camino por recorrer y por hacer. También, hombre, hay que defender la labor que se ha hecho por parte de la Junta también los últimos años de Malpuesta. Bueno, ahí están, ha habido bastantes inversiones y es verdad que no estamos llegando a donde tenemos que haber llegado. Me preocupa también, como dice Jesús, que aquí haya que hacer grandes edificios, cuidado. Yo creo que la mejor solución a veces es la combinación público-privada en el sentido de incentivar que realmente sean proyectos estables y de futuro para que realmente luego no nos coma, digamos, de tanto edificios, sino que realmente los edificios y todas las construcciones que hay que hacerlas, sobre todo las construcciones colegiadas, las que hemos visitado, pues está muy necesitada y urgentemente, igual que el castillo, en fin, las casonas que tiene ese magnífico pueblo de Valpuesta, pero yo creo que hay que intentar eso, que realmente sea pues ágil, y el tema del español y del castellano sea pues uno de los motores fundamentales, no solamente en Valpuesta, en Burgos, sino en Castilla y León. Y vuelvo a decir, el enemigo no somos nosotros mismos, ¿eh? La mayor captación de estudiantes de español están y van a Cataluña. Oye, a ver si somos capaces de que vengan y derivarlos realmente a la cuna del castellano, que luego está en Castilla y León. Salamanca, pues hombre, lógicamente todas las provincias van a intentar, a través de las universidades, hacer todo lo posible. Yo creo que todo es compatible si está bien organizado y bien pergeñado. Y lo que tenemos que hacer, obviamente, es apostar porque esto sea una realidad lo antes posible.
Bueno, este fin de semana, sí me decía, si decías, Juan.
No, que yo ya dije aquí que lo que está diciendo Jesús, que Barcelona es donde más extranjeros van a aprender español. Y lo que habría que hacer es una promoción exterior fuerte de la Junta, no ya por Salamanca o por Burgos, sino por Castilla y León, que no deja de ser la cuna del castellano, para atraer a gente extranjera a estudiar el castellano en la cuna del castellano. Simplemente es eso, porque ya lo dijimos aquí, Cataluña es el que más tiene. Yo ya dije aquí que el señor Revilla trató de hacer eso mismo en comillas, y además pretendía que se lo financiara la Caixa y el Banco Santander y no le salió, pero también lo vio y no lo consiguió. Pero siendo Castilla y León la cuna del castellano, claro, lo tendremos más fácil. Es una buena promoción exterior lo que hay que hacer.
Bueno, más cosas.
Pues sí. Perdona, no sé si os habéis acordado que esta semana justo ha sido San Miguel de la Cogolla otra vez la que por parte del gobierno de la nación ha sido designada como capital del español, del castellano. Otra más, es decir, imagino que también, claro, el peso de La Rioja, no creo que sea por el color político, en este caso por el del gobierno, sino a lo mejor por una labor de que llevan muchos años pues promocionando y sabiéndolo promocionar seguramente mejor que Castilla y León, pues ahí pues nos han dado otra vez donde más nos duele, en el sentido de en este caso ya no es con Cataluña o con nada, sino que pues La Rioja, San Miguel de la Cogolla otra vez pues nos ha adelantado en ese sentido de un convenio nacional. Coño, cuando ya, nosotros ya tenemos más antigüedad y tenemos más importancia, pero en fin, es así.
Sí, pero el problema, sabes que creo yo, que José Ignacio, que es que la inercia histórica también ayuda, y si tienes una capacidad instalada, una institucionalidad ya consolidada en una ciudad que ya está pues que es un vórtice de atracción, pues así es, porque uno va para la puesta y se encuentra con una población pequeñita, sin capacidad y sin contexto, por ejemplo, para alojar a los visitantes, bastante bastante despoblada. Entonces, claro, esto es mucho más complicado que haga de polo de atracción, ¿no? Porque no tiene ni siquiera capacidad turística adicional. Y es que lo que le pasa a estas grandes ciudades como Barcelona, que esto es una parte, porque la gente cuando viene sí al castellano, pero viene a más cosas, ¿no? Yo creo que eso es un problema que para revertirlo hay que invertir mucho y hay que tener una estrategia un poco más ambiciosa. Y aquí la Diputación tendrá mucho que decir, porque el Ayuntamiento que rige o que puede opinar algo y promocionar Valpuesta, la verdad es que sus capacidades están muy limitadas, ¿no? Entonces, por eso
diría que la Diputación. Pero tenemos, Jesús, tenemos la capital, Burgos tiene toda la capacidad hotelera y de infraestructuras, silos, por ejemplo, Santo Domingo de Silos, que es otro vórtice fundamental, pues también tiene
una capacidad también de hacer congresos, etcétera. Sí, yo creo que tenemos muchos elementos a favor.
Una estrategia en red, más de otra manera, no tan volcada como...
Mirando el Ebro, por supuesto, acerca de cerca de Valpuesta, pues todos tenemos que sumar, eso está claro.
Bueno, más cosas. Hablamos de infraestructura. Si queréis, este fin de semana había una manifestación en Burgos de Socibur pidiendo, bueno, pues avancen infraestructuras. También hemos oído que el otro día la ministra que en un mes confirmaba prácticamente que el AVE llegaba a Burgos. ¿Tenéis algún tipo de no sé si esa manifestación, no sé si estuvisteis o qué os pareció, y lo del AVE a Burgos en un mes, que dice la ministra? La verdad que es que ya da un poco de risa, no sé por qué sea ministra del PSOE o del PP, porque la verdad que lo del AVE en Burgos es de auténtica vergüenza, tanto con el PP como con el PSOE. ¿Os creéis algo? Porque el otro día lo dijo en un foro la ministra de Fomento, a la que sustituyó a Ábalos, que se lo cargó Sánchez, así como que no quiere la cosa, y bueno, no sé, ¿os creéis algo, Laura, Jesús, José Ignacio, Juan, o no lo creéis? ¿O lo creéis?
¿Cuál?
Yo confío que vaya adelante, por supuesto que sí, que confío, ¿sí?, en ello, ¿no? Y además, no creo que se pueda lanzar un anuncio como este y no tener nada detrás, ¿no? Yo confío en que sí, que eso lo tenemos. Es que tiene que, ya, aunque sea solamente por el tiempo que llevamos esperando, ya tiene que estar aquí. Yo creo que ya va a ser una cuestión de realidad en poco tiempo.
Luego es una vergüenza, pero eso está claro. ¿Quién ha gobernado? El Partido Popular, el Partido Socialista, y nos han tomado el pelo, pero todos los días y algunas veces hasta tres veces, ¿no? Y es que es así, es una auténtica pregunta. Bueno, está callado, pero a ver, el año llegará, como dices, Carlos, porque ya sé que llegará algún día, ya aunque sea ya por cansancio.
Bueno.
Y luego, bueno, pues la noticia de toda la autoridad del Duero, 500 millones que hace falta para el tramo burgalés, que ni está ni se le espera. Bueno, sí, perdón, que han anunciado ahí en Castillo de la Vega dos kilómetros, pero no sabemos qué, y dos rotondas. Bueno, entonces, pues un despropósito en la provincia de Burgos con las infraestructuras, que yo creo que, bueno, la autovía de la Logroño, pues ya también está bailada, que decía aquel, porque yo creo que por fin, esperemos que la AVE sea una realidad. Yo creo que por vergüenza torera tienen que menos inaugurar, y menos, porque yo no sé qué hay que inaugurar aquí, pero bueno, pues dice que si va a venir el rey o que vea quien quiera, pero que sea de una vez por todas, y a veces es verdad, aunque solo sea por el impulso que ya también se lo están adelantando en el País Vasco, de que quieren que el 23, en fin, ya se conecte con, empiece todo el tema de hacia Vitoria y tal, pues a ver si somos capaces de que esto sea una realidad cuanto antes.
Laura Domínguez y Juan, Laura Domínguez, ¿se cree algo del PP, del PSOE, se cree algo? Bueno, de lo de la ministra y lo del otro anterior ministro del PP, bueno, esto es de traca.
Yo, en general, en política, tiendo a creer poco, pero vamos, de todos los partidos políticos en general. Es decir, las cosas se demuestran con los hechos, ¿no? Antes, cuando decía lo de que al final la impronta personal o lo que uno quiere, no. O sea, porque la política no es eso. La política no es lo que uno quiere en la puerta de su casa. La política es otra cosa y tiene que ver con la gestión y también con las posibilidades. Yo entiendo que infraestructuras como el AVE, que es cierto, bueno, pues que ha sido un despropósito como se ha gestionado, y los problemas luego mayores que ha habido, entiendo que efectivamente es una infraestructura que va a llegar tarde o temprano. Aun con todo, yo insisto en que el AVE no es la mayor necesidad de esta provincia. Es decir, hay otras necesidades mayores, y la apuesta por el tren convencional debería estar por delante del AVE. Es decir, me parece mucho más relevante que se abra la línea del tren directo a que el AVE llegue a Burgos, en ese sentido. Eso sí, con la millonada ya que hemos invertido en el AVE, pues lógicamente que llegue cuanto antes ya. Pero lo que sí es cierto es que hay necesidades de infraestructuras, que algunas ya las acaba de nombrar José Ignacio, y de las que hemos hablado muchas otras veces, que son mucho más prioritarias. Entonces no es una cuestión para mí ni de creer ni de no creer, es una cuestión de que determinadas infraestructuras son necesarias para la provincia y poco a poco en cada presupuesto, tanto de la Junta de Castilla y León como del Gobierno de España, van a tener que llevarse a cabo y no hay mayor debate allá más de eso, ¿no? Es decir, no es una cuestión de creencia, sino que es una cuestión de lo que es posible con los presupuestos y con la gestión que se lleva a cabo de esas infraestructuras.
¿Juan, se lo cree o no?
Pues yo me creo muy poco. Yo ya dije aquí el otro día que hay infraestructuras que no se van a poner nunca en marcha, como son las del, como la del tren directo. Nos cuenten lo que nos estén contando y alguna otra, y luego en las demás veo que vamos tarde porque se eternizan las carreteras, se eternizan en la provincia de Burgos. No sé cuál es la razón, siempre llegamos tarde y nos dejan para los últimos, yo no sé si para imaginarnos o lo que sea. Y respecto a lo del AVE, hoy el otro día la diputada del PSOE, Esther Peña, que están esperando que haya un hueco en la agenda del rey para venir a inaugurarlo. Yo creo que eso se podría poner en funcionamiento si en realidad ya está, aunque se inaugure más tarde. No hace mucho tiempo tuvimos un tramo de autovía que estuvo cortado durante un puente donde salió mucha gente porque también estábamos esperando a la ministra que viniera a inaugurarlo y viene una semana más tarde. Si la infraestructura está hecha y los maquinistas formados, porque también vemos que están formando mirando los maquinistas, yo no sé si son los que van a llevar este AVE o quién son y si están formados o no, que entre en marcha, aunque se inaugure más tarde, que no creo que haya ninguna pega.
Yo creo que ahí la dirigente socialista no es que se columpiara, pero igual se no fueron afortunadas esas declaraciones, y porque claro, decir que hay que esperar a que venga la agenda del rey para inaugurar el AVE, yo entiendo que el AVE, si está ya, pues que se ponga en marcha, venga el rey o el Sun Sun Cordan. ¿A qué vamos a esperar? ¿A que el rey tenga la agenda despejada hasta dentro de un año? Y si no, no inauguramos. Yo creo que ahí este Peña se equivocó. No, Jesús, digo yo, ¿no? Estará el AVE habrá que inaugurarlo.
Como casi siempre.
El AVE habrá que inaugurarlo antes, ¿no, Jesús? Si está ya, vamos, bueno, dice Laura, ¿o no?
Conozco a Esther Peña y sé que no suele avanzar nada ni decir nada si no está completamente segura. El tema de la liberación de la autopista. La 1, por ejemplo, se hizo y creo que ahí tuvo una gran implicación Esther Peña. Yo creo que en ese sentido confío plenamente en que si ella dice esto, va a ser
bueno. Bueno, pues ojalá. De todas formas, habría que ver lo que dice Jesús, bueno, y aquí, y lo que dice Laura en el sentido de que, claro, el AVE es necesario, evidentemente, el AVE, aquí tenemos muchos kilómetros de AVE, dicen que es más que en China, ¿no? En España, pero igual había que replantearse también otras conexiones de la infraestructura ferroviaria, no de la alta velocidad, sino también de las líneas más secundarias, porque es que el tren...
Esto lo hemos hablado largo y tendido aquí en varias otras ocasiones, ¿verdad? El tema de las infraestructuras, yo creo que el AVE hay que terminarla sí o sí, porque esto hay que, no sé, nos acercaría a Valladolid, nos acercaría a Madrid y al País Vasco. Yo creo que eso es importante como un eje, el Burgos, importantísimo. Y sí que es verdad que hace falta otras infraestructuras, pero es que lo de apostar por el tren, que lo hemos comentado muchas veces, yo no sé si voy a sacar el tema otra vez, el tema de la importancia del tren de media velocidad, no de alta velocidad. Creo que España, en ese sentido, estamos muy 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 en otra página, ¿no? Nosotros hemos apostado como país por el AVE, y sí que es verdad que estamos dejando otras infraestructuras que hubieran sido mucho más útiles, como lo tiene Alemania o lo tiene Suiza, que son trenes de media velocidad, pero esa parece ser que no ha sido la opción. Y ya que hemos apostado por el AVE tiene que terminarse, el AVE tiene que ponerse en marcha, y creo que es una infraestructura fundamental, ¿no? Aparte de otras que hemos dicho, y creo que en el momento no estamos en un momento precisamente expansivo del gasto público en infraestructuras, ¿no? Que bastante está fallada, y creo que simplemente confiar en que esto va a ser una realidad ya y seguir pidiendo otras cosas, como el tren por Aranda, ¿no? Que ese es el tema, que es el siguiente paso que habrá que dar.
Sí, decía José Ignacio, Laura.
La conocemos todos muy bien a Esther Peña, ¿eh? De los tantos salas de hemerotecas y de todas las mentiras y de todos los adelantos falsos que ha dicho tantas y tantas veces.
Aquí, bueno.
Hombre, la campaña del vino, coño. Y mira, y no me menciones otra vez lo del AP1, porque es que da vergüenza ajena, joder. Porque es que después de las de cuenta, porque se amplió no sé cuántas veces las concesiones, y tú lo sabes, de un gobierno y de otro, del Partido Popular, del Partido Socialista, y por fin llegó el día. Y no te vamos, que no es por la señora Esther Peña ni por el Partido Socialista. Que va a ser como Pero Esther Peña, precisamente con el tren directo, con el AVE y con la AP1 y con tantas cosas, vamos, te vuelvo a decir, ahí están las hemerotecas, llega esa vergüenza torera, ¿eh? Para aguantar lo que estamos aguantando.
Juan, espera, eso es la hemerotecas.
Yo quería...
Y yo lo he dicho siempre.
A ver, espera.
Venga. Ya ahí están las hemerotecas.
Juan Alonso, a ver.
Quería puntualizar una cosa respecto a la liberación de la autovía. Fue un proyecto que llevó Tudanca a las Cortes Generales y se aprobó por todos los grupos. Y si hubiera estado el PP, lo hubiera prorrogado, no lo sé. Lo que sí que sé es que el Partido Socialista lo prorrogó por dos veces la concesión de la autovía.
Efectivamente.
Y la penúltima por el Partido Popular.
Claro,
pero bueno, pero es que es lo que yo te digo,
que si esto no se hubiera tomado de la mano de Esther, no hubiera sido posible.
De todas formas,
parece que molesta que se haya liberado. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Por cambiar
de tema.
Juan Alonso,
por cambiar de tema, simplemente. Es una curiosidad que estoy observando últimamente en Burgos. Yo antes veía que las ambulancias que circulaban por Burgos, o por lo menos por Burgos ciudad, eran unas ambulancias estupendas, magníficas, muy nuevas, y últimamente estoy viendo cada vez ambulancias viejas. Yo no sé qué han hecho con las que había en Burgos, dónde se las han llevado y de dónde han traído las que han venido ahora.
Pues eso, Jesús, igual. Jesús, ¿sabes algo o no, Jesús?
A final de este mes se acaba el convenio que se tenía con Ambuibérica. Ambulancia Rodrigo fue absorbida por Ambuibérica, se prorrogó después de una manera un poco extraña el convenio con Ambuibérica, y como saben, la llegada del nuevo consejero tampoco ha aportado gran novedad. Se están debatiendo ahora los nuevos pliegos de condiciones. Ambuibérica está recibiendo muchísimas críticas desde dentro y desde fuera por la calidad de las ambulancias que se están poniendo en marcha, que a veces son ambulancias que llevan encima muchísimos kilómetros y algunos de más, por no decir otros problemas de seguridad que se han sido denunciados muchas veces, ¿no? Y estoy convencido de que esto tiene que ver con el convenio que se tiene, ¿no? Pues a finales de este mes se va a hacer. Y el problema que veo yo es que esto, la Ambuibérica se ha convertido casi en el único monopolio de ambulancias y de servicios de emergencias sanitarias por vía terrestre, y me da la sensación de que va a volver a ser otorgado de manera casi directa a la misma empresa, y a mí me preocupa. Me preocupa porque esa denuncia, nosotros ya votamos el año pasado que se hiciera una auditoría y no se ha hecho la auditoría, porque creo que es muy importante la seguridad del paciente, la seguridad de los propios trabajadores, el que las ambulancias estén en orden y estén actualizadas. Yo creo que probablemente este deterioro, lo único que se está esperando es la renovación del convenio, y están tirando con lo que tienen ahora mismo, ¿no? Yo creo que eso es un error. Y que tendría que haber hecho esa auditoría, que no se hizo finalmente, ¿no?
Pero es que las teníamos. Yo las he visto magníficas y han desaparecido. Y ahora hay unas ambulancias viejas. ¿Qué han hecho de las que estaban bien, que estaban aquí en Burgos?
¿Dónde están esas nuevas, Jesús? ¿Dónde están las nuevas?
Esas últimas, la última renovación, si mal no tengo yo entendido, fue hace 2 años. Es que el problema de las ambulancias es que está constantemente renovando las que se estropean. Entonces, lo que hay que hacer es renovarlo. Y muchas veces lo que tienen es que algunas que entran a reparar, pues tienen que ser sustituidas con lo que tienen. Tienen un parque ahí con vehículos más nuevos y más viejos, y lo que hay que hacer es mantenerlos constantemente. Pero ahí está aquí de la cuestión de donde es más caro el mantenimiento de las mismas. Y creo que la renovación también se tiene que hacer ahora. Yo creo que se está haciendo es esperar a renovarlas precisamente hasta que se tenga el nuevo convenio. Y creo que es un error.
El problema yo creo que está en la libre competencia, que en este caso, pues estoy con Jesús, que está en están entredichos. Es decir, hay empresas como Ambuibérica de ese tamaño que sean capaces de competir en, valga la redundancia, en libre competencia para que el, no, el sistema de transporte sanitario sea mejor. Pues no, no, yo creo que no, a veces no, y se corre el riesgo de que efectivamente hay pues un monopolio encubierto. En fin, se absorben unas empresas por otras y a veces llegamos donde llegamos y nos pasa lo que nos pasa. Y es lo donde tenía que ser más ágil la administración.
Lo que hemos pedido nosotros como Partido Socialista es la reversión del sistema y que sea completamente público, precisamente para evitar este tipo de circunstancias.
Eso también cuesta mucho dinero y a veces ojalá fuera, pues eso, vuelvo a decir, una libre competencia legal. En el sentido de que pudiera capacidad de competir y dar los mejores resultados.
Laura Domínguez, Laura Domínguez, antes de que nos vamos ir yendo, ¿qué le parece? Porque se ha fijado Jesús en ese, la verdad que hay que felicitar a Juan que se ha fijado en ese detalle de las ambulancias nuevas por la vieja, la verdad que tiene un ojo avizor. Laura, ¿qué te parece? Habrá que, como dice Jesús, ese convenio hay que mantenerlo, ¿no?
No, yo no he dicho eso, ¿eh?
Ah, mantenerlo. Que se va, no mantenerlo, que se acaba este mes, pero que claro, que las ambulancias, necesitamos ambulancias nuevas, buenas, porque si tenemos una chatarra de ambulancias, el paciente no está bien atendido ahí, ¿no?
Claro, vamos, la situación es, ¿no? Y lo que expresaba Jesús es que efectivamente esa concesión que ha habido durante los últimos años no está funcionando, ha suscitado muchas quejas por parte de los pacientes, tanto de la flota de ambulancias, como bueno, también habría que hablar de las condiciones laborales del personal del transporte sanitario que está incluido dentro de la concesión y que bueno, pues es auténtica vergüenza. Nosotros sí que, digamos, en Podemos, durante esta última legislatura hemos apostado por la reversión de esa concesión y que sea un sistema público, que tiene razón José Ignacio en que siempre revertir a lo público algo, pues hay que hacer cuentas y hay que ver si realmente sale beneficioso, pero es que no deja de ser un servicio sanitario. Y así que no se nos pasa por la cabeza que cualquier otro servicio sanitario, es decir, alguien se imagina que de repente atención primaria, ginecología, urología, digestivo, estuviesen privatizados. No, o sea, no nos entra en la cabeza y eso que cada vez más nos quieren llevar a ese modelo de concesiones y demás, pero no nos entra en la cabeza. En cambio, con el transporte sanitario nos parece algo muy normal, muy normalizado. Y de hecho está este servicio privatizado en varias comunidades autónomas, pero desde luego a nosotros nos parece, y sobre todo por los problemas que ha habido, porque una concesión...
En todas, Laura, en todas.
Una concesión que funciona bien, pues quizá no te lo planteas porque dices, bueno, pues en este caso la concesión está funcionando bien, pero es que no es el caso. Y el problema efectivamente es que no va a haber ninguna empresa que vaya a competir con Ambuibérica, porque es un monstruo empresarial, entendedme el concepto de monstruo, pero es que no hay posibilidad de que ninguna otra empresa de transporte sanitario de ambulancias pueda competir con eso, y lo sabemos. Entonces, claro, lo que dice José Ignacio, se acaba la libre competencia, pero no solo eso, es que encima estamos dando la concesión a una empresa que sabemos que no está realizando un servicio bueno.
Venga, pues ya... ¿De qué estamos hablando? Lo iremos comentando la próxima. Ojo, que el sábado se cumplen 10 años de la inauguración del nuevo hospital de Burgos. El lunes, en el último programa de la temporada, comentamos, hacemos un poco de balance de esos 10 años. Hasta la próxima, Jesús Puente, gracias.
Hasta la próxima. Por eso hemos pedido al consejero que acuda a las Cortes a explicar lo del hospital.
Pues nada, pues ya lo comentamos. Laura, gracias, hasta la próxima.
Gracias, adiós.
Hasta luego. José Ignacio Delgado, hasta la próxima, gracias.
Hasta la próxima, buenos días.
Juan Alonso, la verdad, felicitarte porque, ojo avizor, te has dado cuenta de las ambulancias que van. Es que
me llamaba mucho la atención, son más pequeñas, son. Tremendo. Y parecen más viejas, no lo sé.
Sí, querías apuntar algo que no va a
No, no, nada más.
Bueno, pues felicidades, Juan, ¿eh? Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Alto en el camino y seguimos, venga.
Hace sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa.
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre.
Es un mensaje de Diputación Provincial de Burgos, Consorcio Provincial de Residuos Sólidos de Burgos y Ecoembes.
Abre sus puertas en Burgos el Instituto Urológico Recoletas. Innovación, excelencia y vanguardia en urología. Ya puedes pedir cita en el 617-943-594. Hospital Recoletas Burgos. Más salud, más vida.
Bricomar Burgos encuentra la mejor solución sostenible para tu vivienda. Paneles solares, aerogeneradores, baterías, inversores, aerotermia. Ven donde compran los profesionales. Bricomar.
Bueno, pues restan 15 minutos para llegar a las 10 de la mañana. Como siempre a esta hora, comenzamos este tiempo de radio divulgativa con don Guillermo Pérez Toril. Doctor, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, en este penúltimo programa de la temporada, como siempre, hacemos ya balance. Balance lo haremos el próximo programa, pero ya como siempre actualizamos, ¿no? Con Guillermo, que tiene ya en mente esos datos de la pandemia. Bueno, parece que bueno, vamos algo mejor, pero sobre todo, Guillermo, se sube la incidencia en mayores de 60 años, ¿no, doctor?
Sí, ahí es donde se está viendo mayor incidencia ahora. Esta semana, atención primaria tiene computados 743 casos nuevos y tiene en activo 15.481 pacientes. Ya decimos que, gracias a Dios, los pacientes en planta están contenidos. Hay 36 ahora mismo en el UBU y en la UCI hay 6. Bueno, ahí es donde están. Esta semana se han producido 8 fallecimientos nuevos, en lo que llevamos de mes llevamos ya 10. En fin, bueno, pues ahí estamos. Pero bueno, gracias a Dios está muy extendida, pero no está siendo grave ahora mismo.
Sobre todo hacemos también, ¿verdad, Guillermo, en el término de la posvención? Eso cómo lo explicamos, doctor?
Bueno, a ver, esa es una palabra, a mí me ha resultado nueva escucharla. Ha sido, bueno, en la jornada del suicidio que se ha visto en el Colegio de Médicos, donde se ha presentado por parte del doctor García Mellado, que es el nuevo jefe de psiquiatría después de marcharse Jesús de la Gándara, pues ha presentado la unidad funcional de prevención de la conducta suicida. Y habla del término que yo creo que a partir de ahora deberíamos escuchar más, que es el de la posvención. Sí. Es la función que se ejerce de manera terapéutica sobre los familiares del suicida. Son personas que han sobrevivido tras la muerte de un suicida y van a tener problemas y hay que trabajar con ellos. Realmente ellos no han tenido... en muchísimos casos, somos la gran mayoría, no han tenido ninguna culpa en absoluto, pero van a sentir esa culpa, claro, y hay que trabajar en ellos. Eso sí que es una palabra nueva, sí.
La posvención, con ese que a mí me parece que está haciendo, como dice Guillermo Pérez Toril, la Fundación del Colegio de Médicos recién creada, a mí me parece que está haciendo un trabajo extraordinario, está siendo muy activa. El otro día se hablaba de la eutanasia, el otro día se habló del suicidio, y sobre todo se puso hincapié en eso, ¿no? En mejorar la coordinación de atención primaria y especializada clave para prevenir el suicidio. Temas como la posvención, es decir, que son temas que, bueno, antes se consideraban, ¿verdad, Guillermo?, tabúes, y el Colegio de Médicos de Burgos está cogiendo el toro por los cuernos con esa fundación recién creada, está reuniendo en la fundación y en esa jornada, bueno, esas jornadas que está organizando, gente muy profesional, muy válida, que tiene mucha experiencia en esto, y el tema, claro, la familia, como dice Guillermo, la familia de la persona que se suicida. Claro, si es que puede decir, joder, me siento culpable, pero si es que muchas veces, ¿verdad, Guillermo? Hablar de esto en la radio es muy duro, yo lo sé, pero es que hay que hablarlo así, porque es que hay mucha gente, bueno, en el periodismo, como bien sabe Guillermo, no, cuando hay suicidios y tal, no se dicen por las noticias, porque dicen que genera empatía y alarma social, y la gente que igual está escuchando la radio dice, oye, que se ha suicidado tal persona, pues igual le puedes influir para... Es una deontología periodística, pero aquí lo hablamos desde el punto de vista médico. Y claro, la familia del suicida, joder, es que eso hay que tratarlo con de una forma muy especializada y muy reglada, ¿no, doctor?
Sí, así es. De hecho, a ver, yo creo que ya está suficientemente demostrado que el hablar del suicidio no induce a mayores, claro, a mayor número de casos. El otro día lo que se trató en la jornada que he sido en el Colegio de Médicos, pues por una parte, visibilizar el suicidio, que la gente conozca la magnitud del problema, pues estamos hablando de alrededor de 4.000 casos cada año. Claro. Hay que mejorar la formación en las intervenciones de estos casos y la actuación con los allegados, eso es. Entonces, bueno, pues habló por una... Bueno, el moderador fue un psiquiatra que también es miembro de la Junta Directiva, Félix Martín Hergueda, y habló un médico de familia, Azucena Bobadilla. Claro, el médico de familia es el primero en la gran mayoría de casos que acude, porque es avisado normalmente a través del 112 y se encuentra una serie de problemas, se encuentra problemas para atender, para diagnosticar. Bueno, pues había todo eso que ponerlo encima de la mesa para que todos vayamos tomando conciencia. Uh-huh. La magnitud del suicidio es tremendo,
tremendo,
porque sí. Estamos hablando de que en España hoy se van a suicidar 11 personas, uh-huh. Pero es que por cada uno que se suicida, otros 20 lo habrán intentado. O sea, es que es un problema importantísimo. Uh-huh. De cada 4 personas que se suicidan, 3 son varones y una es mujer. Uh-huh. Es que es uno cada 2 horas. Uh-huh. O sea, que por eso, si no queremos ver el problema, si no le damos visión, no lo ve nadie, pues no vamos a trabajar sobre él. Sí, sí. Y hay que hacer prevención, porque tiene prevención posible.
Hay que prevenir, efectivamente.
Lo hemos visto, el tráfico se ha disminuido. El número de muertes, si vemos datos desde el año 2000, pues creo que de 6.000 y muchísimo, vamos, de 6.000 y pico casos que había, se bajó a 1.900, o sea, casi a la cuarta parte, y sin embargo el suicidio se mantiene invariable alrededor de los 4.000 cada año.
Hay que hablarlo, efectivamente, hay que hablarlo, porque claro, se invisibiliza un problema, no, como no se habla de un problema, pues no existe. Pues hay que hablarlo, aunque sea muy duro y aunque sea muy... Era un tema tabú, antes no se hablaba y la gente se seguía suicidando. 11 personas se van a suicidar hoy en España. Es que es muy duro. Gente muy joven que se suicida también. Aquí entra también en Liza, ¿verdad, Guillermo? Me imagino que también se habló temas religiosos, personales, del tema de prevención. Es que muchas veces la cabeza va por un lado y la persona va por otro. Es que esto no se ha atendido bien a lo largo del no sé si en España o en el resto de Europa. Bueno, en Europa, ojo, en Europa hay países del norte de Europa. Bueno, Austria creo que era el país que más índice de suicidios tenía. Es otra mentalidad. Aquellos son protestantes, nosotros somos católicos. En el sur de Europa, eso también tiene la mentalidad, igual que la eutanasia. El otro día la comparaban con que en Holanda, es que Holanda no es lo mismo que España, y eso Guillermo lo sabe, que son diferentes formas de vida, de afrontar la vida, las creencias religiosas, que eso a veces no se tiene en cuenta. Va, la eutanasia, pues vale, o el suicidio. Es que no es lo mismo vivir en Holanda o en Suecia que en Italia o en España o en Portugal. ¿A que no, Guillermo?
No, no tiene nada que ver. Fíjate que, con ser dramáticas las cifras en España, en general, los países del Mediterráneo son los que tienen las tasas más bajas.
Claro.
Porque los países nórdicos ya van desbocados.
Claro, claro.
Es muy interesante la unidad que se va a crear en el UBU, porque cuando un médico de cabecera detecta una posibilidad... A ver, cuando es... hasta ahora, lo que hace el médico de cabecera no tiene más solución que mandarlo a urgencias, porque... si pedimos una cita con psiquiatría, pues claro, estaremos hablando de más de 3 meses. ¿Ahora qué va a ocurrir? Pues que esta unidad se compromete a que en un plazo como mucho de 72 horas va a ser atendido. Y a partir de ahí se empieza a trabajar de una manera intensiva y multidisciplinar y con seguimientos. Fíjate, muy interesante también que se ha desarrollado una aplicación, una app, en colaboración con la Facultad de Ingeniería de la Salud de Burgos. Volvemos a poner de relieve la necesidad de que Burgos también cuente con centros formativos importantes, como es la Facultad de Ingeniería o como la que reclamamos, Facultad de Medicina, que al final es un bien para todos los ciudadanos.
¿Sí? ¿Y cuándo cree, Guillermo? O sea, ¿se va a crear esa unidad de especial para el tratamiento del suicidio en el UBU? ¿Tenemos ya más o menos fecha? ¿Cuándo podría entrar en vigor, doctor?
No lo sé, pero yo creo que va a ser en breve, Cristian, porque ya lo ha presentado a la dirección, a la gerencia, entonces será una cuestión de más administrativa que otra cosa.
Ah, pues muy bien, me parece muy importante eso, una unidad. Pues mucha gente, y eso también me imagino que se habló, porque también estaba estigmatizado la gente que antes iba, consulta en psiquiatría, está dentro de 3 o 4 meses, como dice el doctor, no te dan. ¿Y la gente qué hace? Pues la gente va a psicólogos y a psiquiatras privados. Esa es la realidad. Sí. Yo conozco a mucha gente. Bueno, mucha gente. Conozco a gente que lo hace. Hombre, sí. En 4 meses no me dan en el hospital con un psiquiatra. Pues me busco un privado, un psicólogo. Y vamos a ver, que es que aquí ir al psicólogo parece antes que estaba visto, este está medio loco. Pues no, que en Estados Unidos la gente va al psicólogo como quien va a comprar el pan. que eso es así, que en otras sociedades se hace. Claro, luego tienen allí matanzas y matan a 20 en un instituto. Es otra sociedad, que ya lo sé, el tema de las armas. Pero es que aquí hay que normalizar el hecho de ir a un psiquiatra o un psicólogo, que no pasa nada, que la persona que va no que esté loco, ni un desequilibrado, ni un psicópata, que no, que es que tiene problemas mentales, que se pueden tratar y prevenir. Y es que la gente eso no lo entiende, Guillermo, ¿a que sí?
Ya, nos cuesta mucho cuando a un paciente hay que instaurarle un tratamiento psiquiátrico, porque
claro,
está, no sé, parece un aspecto peyorativo y no, claro, no hay que verlo con normalidad, igual que si te manda al otorrino. Oiga,
claro,
si el otorrino sabe más que yo, pues le mando. Pues con el psiquiatra pasa lo mismo. Si en este caso creo que debe de intervenir el especialista, pues que intervenga, y no hay que verlo con aspecto peyorativo, no mucho menos. Y si el psicólogo tiene que actuar, pues también se le va a decir que actúe con el psicólogo.
Claro.
Es un apoyo complementario al psiquiatra, ¿no? Uh-huh.
Sí, sí, hay que decir que el psicólogo no tiene potestad, creo que, corríjame si me equivoco, doctor, para digamos, prescribir medicamentos. El psiquiatra sí, ¿no? Eso es así, ¿no? El psiquiatra prescribe, sí, sí, pero el psicólogo no.
Claro, pero el psicólogo hace la intervención de, bueno, en conducta y...
Claro, sí, sí.
Fundamental la ayuda del psicólogo, ¿eh?
Sí, sí, y medicación. Es que hay gente que se tiene que medicar con antidepresivo, con otras cosas. Que esto hay que normalizarlo.
Hay que normalizarlo, y sí que es verdad que cada vez se intenta, bueno, pues no... medicalizar siempre lo menos posible, pero cuando hay que hacerlo, pues hay que hacerlo.
Claro, es que a veces hay que medicar un tratamiento médico, es que no hay más cáscaras. A veces la química sustituye a otras cosas, que es difícil, que es mejor que la persona no se medique, ya, pero es que a veces no se puede. Es que esa es la realidad. Y aquí en esta radio, Guillermo Pérez Toril y nosotros estamos aquí haciendo una radio pionera y haciendo una radio disruptiva. Que esto a veces no se dice. Bueno, rápidamente, también importante los MIR. El otro día, joder, qué gusto me dio Guillermo, vamos, gusto, cuando el Colegio de Médicos recibía los 63 MIR nuevos en Burgos, gente, qué chavales, qué chicos y chicas más jóvenes, más guapos todos, qué bien iban allí, que estaban en el Colegio de Médicos. Digo, estos tienen que ser doctores con un futuro... prometedor y espectacular, y joder, eso es lo que se trata, ¿no? Y eso es lo que le dijisteis, ¿verdad, doctor, a los chavales, a los chicos y a las chicas, que es futuros médicos, que ante todo no pierdan la ilusión, ¿no?
Eso es, hombre, tienen un desarrollo profesional por delante, desde luego, espectacular y precioso, ¿no? Este acto de recibirles en su casa, porque el Colegio Médico es de todos, y en el momento en que se colegian pertenecen a él y es suyo. Bueno, lo que se hace siempre, todos los años. Lo que pasa es que ha habido 2 años que no se ha podido hacer. Pero sí, pues se les explica que es el colegio, pero vamos, se les da sobre todo la bienvenida a su casa, porque es su casa. Y bueno, pues efectivamente van a tener de todo. Se les explica un poco por parte del vocal de formación y de médicos jóvenes, pues ya les que sale ahora, que ha terminado la residencia en la UCI del UBU, pues bueno, les explica lo que se van a encontrar y cómo tienen que afrontarlo un poco. Pero muy bien, yo creo que es un acto muy entrañable y sí, ya digo, tienen un futuro por delante maravilloso.
Y que no pierdan, y sobre todo eso, que no pierdan la ilusión, lo que dice Guillermo, que se lo pasen bien tratando a los pacientes a diario, como hace Guillermo y otros doctores, que Guillermo ya un médico veterano y disfruta como el primer día tratando a sus pacientes. Pues estos chavales, estos chicos y estas chicas, futuros médicos, que el otro día les veía yo, pues que traten a los pacientes y que tengan empatía con el paciente, que eso es muy importante, sí, que eso es muy importante, ¿no? Es que quiero ser digestivo, neurólogo y tal. Pues bien, y si tienes que estar en atención primaria, como dice Guillermo, con los pacientes, tratándoles todos los días, pues les tratas igual de bien, con la misma ilusión. Pues esa es la realidad, ¿no, doctor?
Sí. Y no perder la empatía y la humanidad.
Claro.
Eso es algo que hay que machacar siempre. La van a tener seguro, ¿eh?
Sí, sí, ojalá, porque la verdad que esté en sus manos. Yo veía el otro día la foto con los chicos y las chicas, y la verdad que en su mano vamos a estar, los médicos del futuro, que se formen bien, que aprendan, que sigan estudiando, que no se aburguesen, que no se acomoden, siempre tienen que estar estudiando los médicos, porque la medicina avanza a una velocidad de vértigo. Muy bien, pues ya lo iremos contando el próximo lunes, ya cerraremos temporada con esos 10 años, ojo, el sábado 10 años del UBU, doctor, ¿eh? Parece que fue ayer, ¿eh?
Sí.
Tremendo. Bueno, pues ya lo iremos contando. Felicidades por el trabajo y hablamos de aquí de cosas que en otras radios no se hablan. Hay que hablarlo. Las cosas como son. ¿A que sí, doctor?
Así es.
Esa es la realidad. Un fuerte abrazo y felicidades por el trabajo. Hasta la próxima semana. Gracias.
Un abrazo. Buena semana a todos.
Un abrazo. Ahí estaban las palabras de Guillermo Pérez Toril, con el que ponemos punto y final a este tiempo de radio. Las noticias de las 10 de la mañana, a las 2, las noticias de la jornada con el mundo del deporte, y a las 3, la tertulia.